podcast estuvimos hablando de que iba a ser una nota de abrazos, de mimos, digamos así, y la gente se preguntaba, ¿qué sería? Bueno, realmente se trata de la Fundación Canguro, y estamos con su presidenta, Pamela Moreira, que fue la fundadora, que tiene bienvenida y feliz día.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme justo hoy, además que es un día que nos convoca especialmente. Y bueno, sí, soy la presidenta y fundadora de esta fundación, valga la redundancia. Y hemos emprendido junto con un grupo de mujeres y hombres este trabajo tan lindo que bueno que les contaré ahora.
¿Cuándo nace la fundación y cómo nace la fundación?
Bueno, es una historia particular. Yo hace bastantes años que soy voluntaria en un hogar de Inau. Y bueno, a raíz de ese de vínculo que tengo con esos chicos de ese hogar en particular, y bueno, por supuesto con todo el grupo de educadoras y personal, me fue interiorizando de la realidad de ciertos bebés que nacen en el Hospital Pereira Rossell y que permanecen allí durante un tiempo que es bastante variable dependiendo de su situación personal, privados de, en cierto modo del cuidado familiar, ¿no? Nosotros entendemos que en el desarrollo de cualquier ser humano, nosotros cuando nacemos somos seres totalmente dependientes, ¿no? Basta ver la naturaleza que nace un potrillo y en dos minutos está de pie. Bueno, nosotros no, nosotros necesitamos un año para poder caminar. Entonces, en ese transcurrir de todo ese tiempo, el estar en vínculo con otro es esencial para el desarrollo emocional, psicológico, cognitivo del bebé. Entonces, bueno, encontramos que en el Hospital Pereira Rossell hay un sector donde permanecen los bebés que por alguna razón, normalmente atinente a su familia, en especial a su mamá, están privados de ese cuidado, ya sea porque su mamá ha elegido o ha ejercido su derecho de no cuidar de ese bebé y permitir que otras familias u otras personas se hagan cargo de él, o por razones de dificultades de cuidado o de diferentes afecciones que tienen esas mujeres que les impiden hacerse cargo en forma total de ese niño. Entonces, bueno, ahí aparecemos los canguros. Y bueno, básicamente lo que hacemos es un sostén emocional y sostén físico, ¿no? O sea, los aupamos, los abrazamos, los mimamos. De manera que a través de ese abrazo, a través de ese mimo, estamos ejerciendo un rol de maternaje del cual, bueno, estos bebés están privados en forma transitoria. Después va a depender de lo que resuelva el juez, porque en la mayoría de estos casos se judicializan, o sea, es un juez quien decide el destino final de los bebés. Pero bueno, en ese tiempo nosotros hacemos ese cuidado como maternal del cual ellos están privados. Y acá quiero hacer una puntualización que para nosotros es muy importante. Y es que uno a veces siente que la historia comienza cuando uno entra en escena, ¿no? Eso a veces es muy propio del ser humano. Pero para mí es súper importante resaltar que estos bebés siempre estuvieron cuidados por el hospital y en especial por las enfermeras que están todo el tiempo con estos bebés, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un rol complementario. Trabajamos en conjunto con las enfermeras, pero esto es un trabajo en equipo, ¿no? No es que nosotros encontramos niños que nunca habían sido abrazados ni aupados, ¿no? Claro. Eso es bien importante porque nuestro rol es complementario y realmente es importante reconocer la labor de todo el personal de enfermería que en forma mucho menos notoria hace el cuidado también, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos una mayor dedicación de tiempo y no tenemos que hacer otras tareas más de tipo de salud, sino que, bueno, nos dedicamos a ir a mimosear a los bebés, ¿no? Ese es nuestro rol. Pero bueno, quería destacar eso porque es bien importante. A veces uno como que olvida mencionar lo que quienes en ese trabajo silencioso sostienen toda una estructura que viene funcionando hace muchos años.
Se trata de una contención del niño, digamos, emocional.
Exactamente. Nosotros, imagínense ustedes un bebé que acaba de nacer y por distintas razones su madre no mantiene vínculo con ese bebé. Bueno, así los recibimos nosotros en la sala. Y ahí hacemos lo que naturalmente haría cualquier mamá que tiene esa capacidad de cuidado, ¿no? Porque a veces las mamás no tienen esa capacidad de cuidado. Entonces, bueno, básicamente, cuando tú tenés un bebé recién nacido, lo abrazás, lo mimás. ¿Por qué? Porque eso para el niño es fundamental, esa contención que pasa por lo físico hace que, desde el punto de vista emocional, ese bebé se sienta bien recibido al mundo, ¿no? Es como darle la bienvenida al mundo. Entonces, bueno, no es lo mismo un bebé que permanece en una cuna recibiendo los cuidados de salud, alimentación, higiene, etcétera, a que ese bebé, además de recibir todo eso, reciba el cuidado amoroso de personas que estamos durante todos los días del año, las 24 horas, acompañándolos en todo ese tránsito que ellos viven durante el tiempo que permanecen en el hospital. Así que bueno, como se podrán imaginar, se pone en juego muchísimo ahí, ¿no? Se juega mucho porque en los primeros meses de vida, digamos, lo que se arma desde el punto de vista psíquico y emocional es como el cimiento del edificio, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en que ese cimiento sea un cimiento sólido para que el bebé, cuando salga de allí, esté preparado para seguir su vida adelante y que no se vaya con un hándicap que tenga que después remontar hacia adelante, ¿no? Así que bueno, básicamente nos dedicamos a mimosear a los bebés, por decírtelo en palabras simples. Pero bueno, ese mimo que tiene tanto significado y tanto, digamos, tanto de armado y de cimiento y de preparación de ese bebé para el futuro.
Cuesta un poco entender el tema de que una madre puede abandonar a un bebé, ¿no? Pero uno puede pensar de que pueden ser dos o tres. ¿Es alto el número?
Bueno, la sala donde nosotros trabajamos tiene 15 cunas. Dentro de las 15 cunas, parte de ellos son bebés que están allí no por razones médicas. Tenemos que recordar siempre que nosotros trabajamos en el contexto hospitalario. Entonces hay algunos bebés que sí tienen alguna patología puntual. Pero bueno, la gran mayoría de los bebés, y bueno, y de acuerdo a la información que hemos manejado con el hospital, es un número que ha ido en aumento, ¿no? Como que antes, de repente, había un bebé que estaba allí por razones no médicas, sino por todos estos temas sociales que necesitan un cierto tiempo para ser resueltos, ¿no? Ya sea tanto por el equipo técnico del hospital y luego por el juez, que va a ser quien, en definitiva, determine el destino de ese bebé, si efectivamente se puede ir con su mamá, porque digamos, ha demostrado al juez que tiene capacidad de cuidado, o con la familia extensa, que puede ser una abuela, una tía, que eso lo hemos visto, o en adopción, o a veces el juez necesita más tiempo para poder verificar todos los lazos familiares que puede tener ese bebé. Y se pide un periodo de amparo en algún hogar de INAU. O sea, es el hogar quien toma, digamos, a su cargo el cuidado. Pero bueno, todo eso, como ustedes se imaginarán, lleva un tiempo en el cual el bebé permanece en el hospital y ahí es donde la fundación pone toda su energía, ¿no? Para que esa permanencia, esa estadía en el hospital sea vista desde el punto de vista de la salud integral, o sea, no solamente la salud física, que por supuesto que el hospital la cuida extremadamente bien, porque realmente el equipo médico y el equipo de enfermeras es es excelente, o sea, tiene una dedicación impresionante, pero bueno, también desde el punto de vista emocional, que ahí es donde nosotros cumplimos nuestro rol fundamental. Y bueno, y lo que tú hacías referencia, bueno, que una vez es, le cuesta entender cómo una mamá no desea ejercer ese derecho de ser mamá sobre ese niño. Nosotros siempre nos ponemos en el lugar de no de juzgar, sino de tratar de comprender, ¿no? Porque nosotros vemos un minuto de la vida de esa mamá, ¿no? El minuto en que la mamá resuelve no ejercer ese derecho. Pero no vemos su pasado, no vemos su historia. Entonces, desde ese lugar uno no tiene ni el derecho, ni siquiera la información suficiente como para poder emitir una opinión sobre eso, ¿no? Yo creo que justamente hoy, además que es un día muy especial, es muy fácil decir, no puedo creer cómo una madre puede no querer cuidar a su hijo, ¿no? No poder darlo en adopción. Y quizás para esa madre, porque nosotros lo hemos visto en el hospital, es de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida, ¿no? Y esas cosas van más allá de lo que una mirada rápida a la situación puede llegar a comprender. Entonces nosotros, a ver, lejos de juzgar eso, lejos de juzgarlo, tratamos de generar empatía con esa mujer que por distintas razones vitales ha tomado esa decisión. Entonces creo que nos falta mucho como sociedad, ¿no? Y bueno, aprovecho que justo en el Día Internacional de la Mujer nos falta mucho como sociedad ponernos desde el otro lado, ¿no? Porque siempre es más fácil juzgar al otro que ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender. Y a veces esos tiempos de escucha son tiempos que las instituciones no siempre tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, en definitiva, nosotros lo que hacemos es ese soporte al bebé mientras la mamá transita por todas estas instancias, ¿no? Ya sea judiciales, como a veces las decisiones se toman y después las mamás se arrepienten, y nosotros apoyamos también en ese proceso.
¿Y en todos los casos son madres que renuncian al derecho a ser mamás o por ahí son separadas por otras razones contra su voluntad?
Bueno, a ver, las mamás que resuelven no ejercer su derecho de maternidad, uh-huh, te diría que en porcentaje son las menos, uh-huh, ¿no? Se ve mucho más frecuentemente las mamás que llegan a la maternidad en condiciones de, por ejemplo, adicciones,
claro,
de problemas psiquiátricos, de problemas de violencia. Y bueno, y ahí es donde justamente creo que como sociedad tenemos mucho para hacer,
claro,
¿no? Para proteger. Porque bueno, ¿por qué llegó esa mamá a tener un bebé en esas circunstancias, uh-huh, donde no es capaz de cuidarlo? Porque ella misma no es capaz de cuidarse a sí misma.
Claro.
Entonces, bueno, ni que hablar que es una situación súper compleja, que nosotros como fundación, lo que hacemos es, si se quiere, en la escena general es una parte muy pequeña, que por supuesto que tiene un impacto muy grande, uh-huh, porque implica permitir que ese bebé llegue en condiciones emocionales y físicas de la mejor manera posible a su vida posterior, porque nosotros, el momento más duro para un canguro es cuando el bebé se va del hospital,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces nosotros, ¿cómo significamos eso? Nosotros lo significamos entendiendo que un bebé sano que se va a un hospital es algo que uno tiene que festejar, ¿no? Porque es la nueva etapa de su vida,
claro,
es una nueva instancia para, bueno, quizás para insertarse en una familia adoptiva que seguramente lo van a estar esperando con mucha alegría, o para encontrarse con su familia biológica extendida, ya sea con una abuela, una tía, que se hace cargo, que sigue integrando su familia biológica, donde, bueno, se comparten ciertas historias, ¿no? Como, uh-huh, que... Y bueno, nosotros lo festejamos, no quiere decir que no se caiga alguna lágrima por,
claro,
ahí, sin duda que sí, porque además nosotros, como estamos en un vínculo muy estrecho,
claro,
desde lo emocional y desde lo físico, o sea, nosotros somos justamente lo que hace referencia al canguro, ¿no? El tema de estar piel con piel, uh-huh, con el bebé.
Y ahí me imagino que ha sido positivo, pero es mejor que vos lo expliques. ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido en los bebés este cuidado? No sé si es diario, semanal, como supongo que casi que hora, ¿no? Pero claro. ¿Cómo es?
Bueno,
¿usted está en las 24 horas con ese niño?
Nosotros estamos cuidado, las 24 horas, los 365 uh-huh. días del año. Claro. Nosotros, una cosa maravillosa que ocurrió a fin de año fue que yo como presidenta de la fundación me desvelaba pensando cómo íbamos a hacer para cubrir Navidad, fin de año, épocas donde todos
claro.
tenemos tiempo para nuestras familias y quién iba a acompañar a los bebuchis, ¿no? Porque uh-huh. esa era la gran incertidumbre. Uh-huh. Y para mi gran sorpresa, hubo muchos canguros que pidieron pasar las fiestas con los bebés, ¿no? Y para mí eso es una demostración de amor y de compromiso que, uh-huh. que es imposible de medir, ¿no? Es algo que pone la piel de gallina, ¿no? Porque la gente ha elegido este camino, pero ha elegido con el corazón, ¿no? Porque la verdad es que uh-huh. para mí es, más allá de que estamos todos pendientes de los bebés y sabiendo cómo están, cómo se sienten, cómo pasaron el día. Pero bueno, esas instancias son como, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Claro. Iba a preguntarte, además del desapego que a veces pasa con sus mamás o con sus papás, pero vienen bebés, vos hablabas de madres con adicciones, ¿vienen bebés con complicaciones físicas muy complicadas? Imagino que sí, pero ¿cómo es un poco eso?
Sí, nosotros tenemos bebés que tienen ciertas patologías, además de estar con estas mamás, estos procesos judicializados. Uh-huh. Bueno, por supuesto que tenemos bebés con síndrome de abstinencia, porque sus claro. mamás, al ser consumidoras, el bebé ya nace con el síndrome de abstinencia. Y bueno, nosotros hemos capacitado a nuestros voluntarios en el manejo de bebés en esa situación, porque son bebés que uno percibe un llanto muy persistente, que no se calma fácilmente, uh-huh. Movimientos involuntarios reiterados. Entonces, bueno, nosotros tenemos toda una metodología para abordar a ese bebé y poder calmar ese llanto que resulta muchas veces imposible de calmar. O sea, cuesta mucho calmar un bebé con esas características porque, bueno, evidentemente su cuerpo está requiriendo algo que no está obteniendo. Entonces, ante esa necesidad, el bebé reacciona. Y bueno, nosotros, parte de eso, gran parte de lo que nosotros acompañamos al bebé en ese proceso es justamente la contención física, ¿no? El abrazo, que eso es lo que resignifica toda nuestra labor. Y una de las características bien particulares que hemos construido en la fundación es que nosotros cuidamos en comunidad, ¿no? Como que esto como que hace recordar el cuidado en las tribus, ¿no? Donde los niños son de todos.
Claro.
Y eso un poco ha sido como un poco la clave del éxito de nuestro trabajo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, a cada bebé, no es que yo cuide a Martín y tú cuidas a María, ¿no? Todos los voluntarios cuidamos a todos los bebés, en grupo, en comunidad. Entonces, cuando un bebé sale, y ahora voy a hacer referencia a qué cosas uh-huh. vemos en los bebés que nos han sorprendido, pero bueno, cuando un bebé sale del hospital, se lleva como una partecita de cada uno de nosotros, ¿no? No es que una persona, un voluntario, cuidó a ese bebé. Entonces eso protege al bebé y nos protege a nosotros uh-huh. también de ese momento de separación. Y a su vez sabemos que todos pusimos algo y todos nos podemos sentir orgullosos de los avances de eso.
Claro.
De eso.
Porque ¿cuánto puede llegar a estar un bebé en esa condición?
Bueno, nosotros hemos tenido bebés que han estado hasta tres uh-huh. meses y medio, ¿no? Entonces se podrán imaginar un bebé que uno lo toma contacto con él cuando el bebé tiene una hora de nacido. Claro. Después de tres meses y medio, claro. Imagínense lo que uh-huh. puede ser, ¿no? Nosotros tenemos bebés que nos han dejado una marca muy grande en el corazón y bueno. Pero de las cosas que nosotros rescatamos profundamente es cómo cambia, o sea, cómo nosotros podemos notar las diferencias en forma casi inmediata del bebé que es nutrido emocionalmente, ¿no? Nosotros hicimos a fin de año, nosotros empezamos a trabajar el 19 de julio del año pasado, uh-huh. hicimos a fin de año un relevamiento junto con la neonatóloga del servicio. Hicimos un comparativo de los bebés que habían estado en el primer semestre, donde nosotros todavía no estábamos funcionando dentro del hospital, y los bebés del segundo semestre, y encontramos una diferencia sustancial en el aumento de peso, ¿no? Los bebés del segundo semestre aumentaron por encima de un 40% del promedio de aumento de peso. Uh-huh. Entonces eso habla de que no solamente el cuidado de salud hace que el niño se alimente mejor, digamos, absorba mejor los nutrientes, sino que realmente el cuidado emocional hace que ese niño tenga signos de salud física también. Y eso es algo que nos sorprendió poderlo verificar en la práctica, porque claro, todo nuestro trabajo está basado en bibliografía que hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo, de experiencias que bueno, que están más que estudiadas en otros países, pero verificar que eso que nosotros estudiamos y leímos, uh-huh, realmente es así, y realmente los bebés, ustedes saben que en los recién nacidos el aumento de peso, claro, mensual es un dato fundamental para el neonatólogo que lo atiende, porque, uh-huh, bueno, significa que el bebé está evolucionando de acuerdo a lo esperado. Entonces, bueno, verificar que nuestra intervención realmente marcó una diferencia desde ese lugar fue para nosotros un dato muy revelador. Uh-huh. Y después otra característica de estos bebés que antes no se percibía es que, a ver, los bebés tienen todos un patrón de sueño y vigilia. O sea, el bebé duerme, se despierta, después llora porque pide algún, digamos, tiene alguna necesidad física sin atender, se alimenta, es cambiado y después al rato vuelve a dormir, ¿no? Como es un patrón de sueño y vigilia. Los bebés cuando no reciben cuidado emocional, o sea, nutrición afectiva, que es como se llama la bibliografía, los bebés pasan a un patrón de llanto, ¿no? Lloran, hasta que un bebé recién nacido, cuando llora mucho, se cansa.
Claro.
Cuando se cansa, se duerme. Entonces duerme, y después se vuelve a despertar y vuelve a llorar, ¿no? Uh-huh. Entonces pasás a un patrón que es llanto, sueño. Que naturalmente no es un patrón de salud. Porque
es estresante, ¿no? Para el bebé.
Exactamente, uh-huh, porque muestra un alto nivel de estrés. Uh-huh. Exactamente. Entonces nosotros lo que hemos logrado, y que para nosotros es un avance increíble, es que el bebé sí tiene un patrón de llanto, pero después tiene una etapa de, digamos, de vigilia, pero activa. O sea, él está en la cuna, mira los chiches, interactúa con nosotros, empieza a balbucear. Entonces, todo eso habla de la evolución en salud psíquica, ese desarrollo psíquico. Y además de eso, ¿qué pasa? Hay una etapa del cerebro del bebé que cuando ese niño no está en vínculo con otro ser humano, ¿no? Con un adulto, y solo sus necesidades físicas son atendidas, el cerebro empieza como a hacer una poda, ¿no? Es decir, empieza a dejar de utilizar áreas que son esenciales para su desarrollo futuro, y que, bueno, naturalmente se van como podando, realmente se dice así, en la neurociencia se utiliza esa terminología, porque son aptitudes que no se desarrollan. Entonces, bueno, todo eso, digamos, lo que es entrar en vínculo, entrar en contacto con, escuchar cómo sus palabras son repetidas por el otro, escuchar un canto, o sea, todo eso hace que todos esos mecanismos se vayan desarrollando y cada vez ampliando más. Entonces, bueno, es apasionante realmente, y la verdad es que es muy, o sea, viéndolo no solo del lado del bebé, sino también del lado del voluntario, es impresionante cómo también, o sea, nosotros siempre decimos que nosotros tenemos que agradecer a los bebés por la oportunidad que nos dan de dar todo ese amor que uno tiene, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado a agradecer cuando te dan, ¿no? Me das algo y te agradezco, me das un regalo y te digo gracias. Y nosotros lo hemos encarado al revés. Es, yo te doy y te agradezco por darme esa oportunidad de, claro, dar. ¿no? Porque es como mirar la historia desde otro lugar, ¿no? Nosotros nos ponemos en otro lugar, no es, mira, vengo acá a cuidarte a vos que necesitás. No, no, acá el que me llevo el premio soy yo y te tengo que agradecer a ti por esa oportunidad que me das. Uh-huh. Entonces, increíblemente cambia el cómo uno se para frente a la situación. Porque no nos paramos en decir, bueno, ahora bebé, agradeceme que yo vine a cuidarte. No, no, es al revés. Estos bebés nos han cambiado la vida, nos mueven. O sea, te das cuenta que son bebés que son recién nacidos y somos 200 personas corriendo por ellos, ¿no? Es el poder de, claro, de los bebés, que es increíble.
Una preguntita cortita antes de continuar. Pamela nos pregunta, un compañero que está en línea, que nos está escuchando, me pregunta cuántos voluntarios son y si alguna vez les ha pasado que vino un bebé sin nombre y hayan tenido que elegir el nombre.
Bueno, nosotros somos en este momento 150 voluntarios, uh-huh, que somos los que viabilizamos esto de estar las 24 horas y los 365 días del año. Y bueno, y sí, y nos pasó, uh-huh, y es de esas cosas que uno se siente como tan parte de la vida de ese, claro, bebé, ¿no? Y es como de esas cosas que conmueven profundamente. Uh-huh. Nos pasa que llegan bebés que no tienen nombre, porque en esos casos en que la mamá resuelve no hacer, claro, ejercicio de su derecho, muchas veces la mamá, por una protección personal, no quiere tener el más mínimo contacto. Claro. Por lo tanto, nos llegan a nosotros como hijo de tal persona. Mm. Y es muy lindo porque entre todos, las enfermeras, las canguras, elegimos un nombre que sentimos que lo representa. Así que bueno, han sido momentos muy, muy emotivos para
¿Algún
nosotros.
¿Algún nombre que recuerdes?
Bueno, hemos tenido bautistas, hemos tenido mateos, pero bueno, claro, cosas lindas, muy lindas. Uh-huh. Así que bueno, se llevan no solamente nuestro amor, sino también nuestro deseo de que tenga ese nombre. Uh-huh. ¿No? Nosotros, más allá de todo, no tenemos ninguna religión ni, digamos, somos una organización que no tiene ninguna afiliación ni política, uh-huh, ni religiosa, ni nada. Pero bueno, casualmente esos bebés, las personas que estaban ahí eligieron esos nombres que son bastante profundos y representativos.
Uh-huh. Hablamos fuera del micrófono acerca de que hablamos de esas ramificaciones en el cerebro que se llaman conexiones neurológicas, que no solamente son importantes en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional, también por ejemplo en el cuidado de darles de comer y en la ausencia del pecho de la madre, que es muy importante a la hora de comer el lazo afectivo, ¿no?
Sí, nosotros como parte de nuestra tarea nosotros los cambiamos y los alimentamos con biberón, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que esa instancia de alimentación sea lo más parecido a una instancia de alimentación con pecho materno, ¿no? No solamente en la forma en que le damos el biberón, cómo agarramos al bebé, sino que también nosotros aprovechamos esa instancia para conectar con el bebé, ¿no? Para que el bebé fije la mirada en nosotros, tenga esa sensación de estar físicamente en contacto con, en contacto piel con piel, y se vuelve un contacto muy profundo, porque no es solamente el hecho de que reciba la alimentación, claro, sino que también, bueno, reciba la alimentación emocional. Y nosotros, en nuestro grupo de voluntarias tenemos una nutricionista, y algo que nos ha enseñado ella es que, bueno, por supuesto que la lactancia materna no lo mejor para el bebé, pero bueno, en ausencia de eso, cuando eso no es posible, nos ha enseñado esta nutricionista que se puede, el bebé puede sentir las mismas sensaciones de confort que siente cuando es alimentado con pecho materno, ¿no? A través de eso, de ese contacto, de ese diálogo, de esa conexión con la persona, el canguro que lo está alimentando. Entonces, bueno, para nosotros sacamos como el jugo de esa instancia para conectar, para llegar al bebé, para estimularlo, Y bueno, y es este, digamos, de esas cosas que bueno, que terminan siendo un vínculo muy, muy fuerte. ¿No? Así que este, sin duda que tratamos de sacar partido de todas las instancias que tenemos con ellos.
Bueno, hablamos de los bebés, pero también hay que hablar de los voluntarios, ¿no? ¿Reciben capacitación? ¿Cómo hacen para...? Porque no supongo que llega alguien y digo, quiero ir a abrazar un bebé y es así nomás.
Exacto, exacto. Bueno, nosotros tenemos un proceso. Nosotros primero hemos construido un perfil de voluntario, ¿no? Y esto no es caprichoso, sino que el voluntario tiene que tener ciertas habilidades que no significa eso que tengan una profesión. O sea, nosotros tenemos gente de todas las profesiones, gente jubilados, amas de casa. Pero el voluntario sí tiene que tener ciertas habilidades, como por ejemplo, una que es fundamental, es la tolerancia a la frustración. Porque nuestra tarea implica momentos muy lindos y momentos donde hay una alta frustración. Porque a veces desearíamos que ese bebé, no sé, por ejemplo, se fuera en adopción y de repente se va a un hogar de INAU y permanece un tiempo ahí. Y entonces nosotros... O sea, porque cada uno construye su expectativa. O sea, no quiere decir que irse en adopción sea lo mejor, ni irse a un hogar no lo sea, ¿no? Digo, la expectativa que tiene el propio voluntario respecto a esa situación. Y bueno, y hay frustraciones todos los días. Después nosotros, como trabajamos en un contexto hospitalario, nosotros también tenemos una cantidad de normas hospitalarias para cumplir que nos impone el hospital para el funcionamiento, que son básicas. Y también necesitamos que nuestros voluntarios puedan adherir a esas normas, ¿no? Porque entonces, bueno, en base a todo eso hemos construido un perfil. Entonces nosotros, las personas que quieren integrarse a la fundación, lo primero que nosotros hacemos es tener una entrevista con una de las psicólogas que es especialista en recursos humanos, que justamente lo que hace es ver si esa persona reúne el perfil que nosotros necesitamos. Pero no es que lo necesitemos no solamente por el bien de la fundación, sino por el bien de esa persona, porque para nosotros es esencial. O sea, el objetivo mayor de la fundación es cuidar a los que cuidan. O sea, el voluntario, para poder cuidar, tiene que a su vez ser cuidado, ¿no? Entonces nosotros en ese proceso no podemos enfrentar a una persona a una situación donde se juegan muchas cosas que nos mueven desde lo emocional, una persona que de repente está transitando un momento muy difícil en su vida, ¿no? Porque son cosas que pueden disparar sensaciones muy profundas, muy fuertes, y bueno, cuidamos mucho eso. Entonces, bueno, una vez que se realiza esa primera entrevista y esa persona, entendemos, ¿no?, con el equipo técnico que trabaja en la fundación, entiende que se adecua al perfil que se requiere o que se ha marcado por la fundación, bueno, comienza una etapa de capacitación, ¿no? Que esa capacitación es fundamental para entender desde qué lugar cuidamos y cuál es nuestro rol, ¿no? Porque, o sea, nuestro rol no es... Yo, por ejemplo, en mi caso soy abogada, tenemos gente que son médicos, psicomotricistas, pero no importa. Y nosotros, cuando somos canguros, nuestro rol es el de ser canguro, ¿no? Es poner cuerpo y poner alma para ese bebé. No es resolverle la situación legal a la madre o al padre. Entonces eso para nosotros forma parte esencial de la capacitación. Y bueno, por supuesto, después también conocer, bueno, el manejo del hospital, el manejo de la sala y una capacitación específica en lo que es el manejo del bebé, ¿no? Uh-huh. Más allá de la alimentación. Además, tenemos una cantidad de personas que bueno, que hace tiempo que no tienen bebés, ¿no? Porque sus hijos son más grandes. Uh-huh. Y nos dicen, ay, yo en mi época se acostaban boca abajo, ahora es boca arriba. Bueno, todas esas cosas que nos pasan, que van cambiando y uno se tiene que ir adaptando a los cambios. Entonces, bueno, sí, es un periodo de capacitación. Después tenemos una etapa que es de capacitación en la sala, ¿no? Que es con una cangura veterana, decimos nosotros, experiente. Voy a empezar a usar esa palabra, porque cada vez que digo cangura veterana me siento como que experiente, me gustó. Entonces, bueno, que acompaña la inserción de la cangura en la sala, ¿no? Conociendo la mecánica, el funcionamiento del personal de enfermería, cómo nosotros nos manejamos con las mamás, porque a veces las mamás visitan a los bebés, cuál es nuestro rol. Nosotros siempre trabajamos desde el lugar de empoderar a la mujer como mamá. Entonces, nosotros cuidamos al bebé en ausencia de la mamá. Cuando la mamá está, quien toma ese rol es la mamá, y nosotros siempre tratamos de apoyar eso. Claro. y de fomentar ese vínculo, ¿no? Que es insustituible, en cierto modo. Nosotros lo que hacemos es minimizar el impacto de la ausencia, pero sin duda que la mamá es insustituible, ¿no?
Como todo cuesta, ¿no? ¿Cómo se maneja la institución para poder tener esas capacitaciones, para tener el material para moverse? ¿Cómo se están manejando? Porque esto no tiene lucro.
Exactamente, bueno, eso es un punto súper importante. Nuestra organización es una fundación y por lo tanto es una organización sin fines de lucro, ¿tá? O sea que no hay absolutamente ninguna de las personas que estamos vinculadas a esto, tenemos ninguna intención de percibir lucro por esto, y bueno, así que así es como se ha fundado y se mantendrá. Eso no quita que hasta ahora hemos venido trabajando a pulmón, en el sentido de que todos las personas que organizamos, como toda organización necesita una estructura para funcionar, todas las personas que formamos hoy parte de la estructura, ¿no? La psicóloga que hace las entrevistas, las personas que hacemos la capacitación, no solamente la capacitación, sino después el seguimiento de la voluntaria, porque nos van pasando cosas en la vida que nos van haciendo más vulnerables, y ahí nosotros tenemos un equipo técnico que sostiene a la cangura o al canguro para que pueda seguir cumpliendo su rol de la mejor manera posible. Uh-huh. Bueno, y todo eso nosotros lo venimos realizando sacando tiempo de nuestras actividades, ¿no? De otras personales. Actividades, exacto, sobre todo nuestro tiempo laboral, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos éramos una organización muy pequeña, y bueno, y era coordinar 20 personas. Hoy, que somos 150 voluntarios y que además tenemos 500 personas en lista de espera.
500.
500. Uh-huh. No es lo mismo, no es lo mismo. Somos una organización que ya ha tomado un tamaño que requiere un equipo, un grupo que sostenga esa organización. Y para eso nosotros necesitamos recaudar fondos que hagan viable a largo plazo la fundación. Yo creo que nosotros en esta etapa, hasta ahora, hemos visto que lo que nosotros hacemos es muy importante y es muy reconfortante a su vez escuchar a las autoridades del hospital reconocer eso, ¿no? Que creo que fue un gran acto de apertura y de valentía por parte del hospital permitirnos ingresar, porque habla de una concepción de la salud mucho más amplia, ¿no? No solamente la salud física, que uno piensa, bueno, al médico le importa la salud física, no. El Hospital Pereira Rosell ha demostrado que no solamente atiende la salud física, sino que para el hospital la salud emocional del bebé también es fundamental. Entonces, en esa apuesta es que nos permitieron a nosotros realizar este trabajo que estamos haciendo, y bueno, y hemos compartido los resultados y ellos han percibido el efecto de nuestro trabajo, lo cual nos enorgullece muchísimo. Pero bueno, entonces ahora el desafío es poder mantener la actividad de la fundación. Entonces, para eso necesitamos conseguir fondos que permitan sustentar ciertos cargos, digamos, ciertas personas que puedan dedicar mayor cantidad de tiempo a la organización de la fundación, que hoy requiere gente que no quede un ratito cuando puede, porque uno termina dando retazos de tiempo cuando le sobra. Pero no, requerimos que realmente haya un equipo de gente dedicado a esto para no solamente a seguir haciendo lo que hacemos, sino para poder atender otras áreas que ya lo hemos conversado con el hospital y donde nuestra actuación sería súper valiosa. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para hacerles saber a las personas o a las empresas que realmente deseen colaborar con nosotros que bueno, que sería una pata fundamental de nuestra actividad y además es otra forma de ayudar, ¿no? A veces la gente no tiene el tiempo para poder dedicar, claro, estar 3-4 horas en el hospital. También, bueno, gente que está en el interior, que no se puede desplazar hasta Montevideo. Pero bueno, sí, se puede acercar a nosotros desde otro lugar, que es haciendo una pequeña contribución. O sea, nosotros no esperamos que nadie haga una enorme contribución, si bien la enorme divino, pero a veces hay mucha gente que con una pequeña contribución, para nosotros eso ya tiene un valor inmenso, ¿no? Porque nos habilita a poder sostener esto en el tiempo, que hoy es nuestra preocupación.
Bueno, ya aprovechando que haces esa mención, ¿cuáles son las vías con las que se pueden comunicar con la Fundación?
Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, uh-huh, que se llama Fundación Canguro Uruguay. En esa página de Facebook tenemos todas las vías a través de las cuales se puede colaborar. Nosotros tenemos una cuenta en Habitat, uh-huh, tenemos una cuenta en el Banco Itaú. Y bueno, y a su vez las empresas que quieran acercarse también, y bueno, de repente hacer algún acuerdo de colaboración y demás, también lo pueden hacer a través de esa página de Facebook, que nosotros contestamos a la brevedad, y bueno, tratamos de atender todos esos contactos de todos.
Y la gente, no quiero cortarte, pero antes, la gente que por ahí dijiste 500 personas en espera, a mí me parece genial eso. ¿Ustedes siguen tomando voluntarios o por ahora están un poco saturados y prefieren que no? ¿Cómo es un poco eso? Si alguien quiere colaborar con su tiempo.
Bueno, nosotros este sábado 11 a las 9 de la mañana en el hospital, ¿no?, en el Pereira Rosell, vamos a hacer una charla informativa, porque hay mucha gente que se ha acercado, esas, uh-huh, personas que están en lista de espera. Y bueno, y yo creo que nosotros siempre hemos concebido esta fundación como que hay lugar para todos. Porque de repente no hay espacio para estar directamente con los bebés, pero hay mucha gente que, por ejemplo, que es, no sé, diseñador gráfico, por decir algo, y nosotros justo necesitamos a alguien que nos ayude con eso, claro, o con un millón de otras cosas que bueno, que no podemos o no sabemos hacer. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a estar el sábado a las 9 de la mañana puntual. Esto es como en el teatro, ¿no? se va a cerrar la puerta por respeto a la gente que bueno, que llega en hora. Y bueno, entonces ahí se puede participar, conocer más nuestra fundación, conocer cómo trabajamos. Y a su vez, nosotros les vamos a dar un formulario para que dejen todos sus datos, de manera que nosotros podamos tener todo ese banco de información y bueno, ir recurriendo a la gente en cosas que vamos necesitando. Y a su vez, si empezamos a hacer otras actividades en el hospital, que es un poco hacia donde vamos, que se van a ir haciendo espacios para nuevas personas que se quieran sumar. Y bueno, así que más que bienvenida toda la gente que se acerque. Nosotros, uh-huh, valoramos muchísimo eso, porque nosotros cuando empezamos éramos 20 y nos mirábamos diciendo, bueno, el hospital nos dijo 24 horas, 365 días del año, uh-huh, y nosotros nos miramos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Y lo hicimos porque la gente se sumó, porque la gente entendió que lo que hacemos es valioso. Y bueno, y desde ese lugar queremos seguir trabajando, ¿no? Con el apoyo de los voluntarios, porque eso es lo que le da sentido a esta fundación.
Uh-huh. ¿En el interior te han llamado para hacer movilizaciones?
Bueno, me han llamado un montón del interior, y eso me encantaría que fuera como nuestra próxima etapa, ¿no? Porque me han llamado muchísimo, sobre todo gente que desea replicar esto en el interior, en distintos hospitales del interior. Así que sería maravilloso que en Uruguay no quede ningún bebé sin su abrazo y sin su mimo. Así que bueno, esto es un tema que lo vamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Maldonado, desde Paysandú, o sea, nos han contactado varias personas, uh-huh, con la voluntad de, o sea, no pueden viajar a Montevideo, pero sí detectan que hay necesidades similares a las que tenemos en Montevideo, en sus departamentos. Y bueno, y creo que también sería maravilloso, ¿no?, que la Fundación Canguro pudiera estar en el interior del país que existen las mismas necesidades que Montevideo. Así que bueno, eso es para construir juntos.
Muy bien, gracias Pamela por tu visita. Muchísimas gracias por este tiempo que estuviste con nosotros y nos contaste esta tarea tan, tan hermosa. Y bueno, llamar a todas las empresas que nos están escuchando de alrededor, de Cerro Largo, La Valleja, 33, Rocha, todas las que están ahí, que pongan su granito de arena para que la fundación siga adelante y con una esta misión que es tan, tan, tan linda. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesites.
Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar hoy en este día tan especial, acompañada por ustedes, y la verdad que ha sido muy lindo. Muchas gracias.